Ya estamos grabando. Bueno, pues nada, vamos haciendo un poco de tiempo, creo que se van conectando más compañeros, compañeras en este caso, más puntuales vosotras. Bueno, pues vamos a comenzar donde lo dejamos la otra vez, que es en el capítulo 9, la ineficacia en sentido estricto. Y bueno, esta clase es importante porque con este capítulo 9 vamos a acabar lo que podríamos llamar la teoría general del contrato, es decir, una serie de capítulos generales aplicables a todos los contratos, una especie de teoría general, ¿eh? Y una vez que acabemos este capítulo 9, comenzamos con lo que sería la parte especial de este cuatrimestre, sería el estudio de diversas formas contractuales. Ya vamos a contratos específicos. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar por el capítulo 9, que se llama la ineficacia en sentido estricto. Si os acordáis, la clase pasada hablamos de la nulidad y anulabilidad, que eran supuestos en los cuales el contrato adolecía de algún vicio desde su constitución, desde su comienzo. Ahora vamos a hablar de un grupo de supuestos, por eso se agrupan en un capítulo distinto, en los que el contrato nace perfecto, no tiene ningún vicio. Pero hay una causa sobrevenida, posterior al inicio del contrato, que hace que pierda su efecto. Bueno, vamos a ir viendo de qué hablamos, que se entiende muy fácilmente. Primero, el mutuo disenso. El mutuo disenso, o sea, imaginad que las partes celebran un contrato y en un momento dado las dos, de común acuerdo, deciden dejarlo sin efecto, deciden que ya no quieren los efectos de ese contrato. El mutuo disenso es un nuevo contrato encaminado a privar de efectos el contrato inicialmente concluido. Bueno, pues como nuevo contrato que es, le vamos a exigir los mismos requisitos de todo contrato. Consentimiento, objeto, causa. Y si además el contrato que queremos dejar sin efecto tenía algún requisito especial, por ejemplo de forma, pues el mutuo disenso tiene que cumplir ese requisito también. Bueno, el desistimiento unilateral. El mutuo disenso es que las dos partes convienen en dejar sin efecto su contrato. Ahora vamos a hablar de que solo una de las partes es la que decide dejar sin efecto el contrato. Bueno, ya de entrada podéis entender que esto no puede ser nunca la regla general. Esto no es lo normal, porque ya conocemos un artículo muy importante, el 1256, que dice que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno solo de los contratantes. Entonces, como regla general, esto de que por la voluntad de uno de los contratantes se pueda dejar sin efecto el contrato no es admisible. Solamente es admisible, primero, en un grupo de casos previstos expresamente en la ley. Y luego también se plantea si puede ser así por voluntad de las partes, porque las partes lo han convenido así. Bueno, mirad, primero, en la epígrafe 2.2, principales supuestos. Hay casos en los que la ley permite que una de las partes se desligue, pero son solo para contratos concretos. Contratos, me adelanto al subepígrafe 2.4 en letra pequeña, que suponen una relación continuada en el tiempo y o bien una duración indeterminada o bien unos roles, bueno, donde se atienda sobre todo al interés de una de las partes. Es decir, en ocasiones lo permite el ordenamiento jurídico, pero en contratos continuados donde una de las partes merece más protección, según el legislador. Mira, vamos a ver ejemplos concretos. Contrato de obra. El contrato de obra es el que, por el cual yo encargo a una persona que haga una obra, por ejemplo, para mi interés. Por ejemplo, encargo a un constructor que me haga una casa. Entonces, el 1594 dice que el dueño de la obra puede, por su sola voluntad, dar por terminado el contrato. Eso sí, le tendrá que indemnizar al contratista de los gastos que haya tenido, incluso del beneficio que ha dejado de percibir. Otro caso sería la sociedad civil. Pues bueno, cuando decidimos constituir una sociedad entre varios para obtener un lucro y partir la ganancia, y la sociedad civil se basa en la confianza, a diferencia de las sociedades mercantiles. Entonces dice que, bueno, si la sociedad la hemos constituido por tiempo indeterminado, pues hombre, nadie está condenado a estar en sociedad. Cualquiera de los socios, por su sola voluntad, puede apartarse de la sociedad. El mandato. El mandato es el contrato por el que yo encargo a una persona que realice una gestión. Entonces, yo puedo en cualquier momento revocarle el mandato. Y él también puede renunciar. El comodato, que es el préstamo de uso gratuito. Te dejo mi coche gratis. Pues si no hemos señalado durante cuánto tiempo, en cualquier momento yo lo puedo recuperar. El depósito, pues lo mismo. Yo he depositado una cosa, pues puedo pedir, si no hemos pactado duración, que me la devuelvas en cualquier momento. Como veis, son contratos de tracto sucesivo en el que el legislador considera que es más importante proteger la posición de uno de los contratantes. Por ejemplo, el comodato es que hago, te presto el coche gratis para que vayas a buscar a tu madre, por ejemplo. Bueno, ya que te lo estoy prestando gratis y no hemos pactado duración, el legislador, digamos, que se pone de mi parte a la hora de poder reclamar la devolución. Bueno, buenas tardes, que veo que se incorpora una nueva compañera. Estamos en el capítulo 9, la ineficacia en sentido estricto, y estamos hablando en el epígrafe 2 de la posibilidad de desistimiento unilateral, que por voluntad de una de las partes se pueda dejar sin efecto el contrato. Y hemos visto que esto no se admite con carácter general, pero sí que se contemplan algunos supuestos específicos respecto de ciertos tipos contractuales, que es el epígrafe 2.2. Bueno, otro caso sería, epígrafe 2.3, el desistimiento establecido en favor de consumidores y usuarios. Mira, la ley de consumidores, el texto refundido de ley de consumidores y usuarios, ya sabemos a estas alturas que es muy protector hacia el consumidor, dice que, bueno, define el derecho de desistimiento como la facultad del consumidor de dejar sin efecto el contrato celebrado, simplemente por su sola voluntad. Y nos dice que esto solamente vale cuando la ley expresamente lo establece o cuando así lo reconozca en su oferta el empresario, el oferente. O sea, cuando la ley expresamente lo reconozca, pues por ejemplo sabemos que las ventas por catálogo admiten un periodo de devolución en 14 días si le apetece al consumidor, sin necesidad de alegar justa razón, ¿no? Tú en Amazon puedes devolver un producto que compras. Y también cabe el derecho de desistimiento no solamente cuando se establezca legalmente, sino cuando lo reconozca el oferente en su propia oferta. A mí esto me recuerda siempre a esta publicidad del Corte Inglés, ¿no? Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Quiere decir que no tiene que haber justa causa. Oiga, a mí no me satisface este producto, pues sin dar ninguna razón, porque no colma mis expectativas. Pues como tú has, en tu propia oferta pública has reconocido ese derecho de desistimiento, pues lo tienes que tener. Bueno, el presupuesto es del libre desistimiento, hemos hablado un poco de él, tampoco es muy importante. Efectos, es decir, mira, allí donde la ley permita a una de las partes desistir del contrato, el efecto va a ser que se extingue la relación obligatoria, pero, y esto va a ser general, sin carácter retroactivo. Es decir, nosotros hemos decidido dejar el contrato sin efecto. Esto mismo es aplicable al mutuo disenso que hemos visto antes. Antes era por voluntad de los dos, ahora es por voluntad de uno. Pero mientras no se ha manifestado esa voluntad contraria al contrato, el contrato ha existido y ha producido sus efectos. Pues por eso quiero decir que el efecto propio del desistimiento unilateral, igual que el del mutuo disenso, es que se extinga la obligación, pero sin alcance retroactivo. Habrá que devolverse las cosas. Bueno, desistimiento unilateral convencional. A ver, hemos visto que el desistimiento unilateral cabe allí donde la ley lo regula. Y la cuestión es, ¿cabe también que las partes al celebrar otro tipo de contrato, diferente de estos que hemos enumerado, cabe que digan, bueno, ¿y será posible el desistimiento unilateral por una sola de las partes? Bueno, pues hemos dicho que en principio esto casa mal con el 1256. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden quedar al arbitrio de uno solo de los contratantes. Pero la jurisprudencia le ha dicho que sí. Lo que pasa es que en este caso lo que suele pedir la jurisprudencia es que haya una consecuencia económica para quien desiste. Ya sea por vía de arras, ya sea por vía de una multa, de una cláusula penal. Bueno, vamos a la tercera. Estamos viendo causas de ineficacia del contrato. Un contrato que nace válido pierde posteriormente su eficacia. Vamos al 3, la resolución del contrato por incumplimiento. Mirad, estamos ante uno de esos artículos esenciales del Código Civil, que debéis retener su contenido. El 1124. La facultad de resolver las obligaciones, se entiende también por extensión los contratos, se entiende implícita en los recíprocos para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Imaginad que yo pactaba un contrato de permuta con un amigo mío. Yo le doy mi moto y él me da su caballo. Bueno, pues si en el momento de ir a entregarnos los bienes, yo voy con mi moto, pero tú no vienes con tu caballo, la ley me dice que yo puedo resolver la obligación. Porque es una obligación recíproca y tú no cumples lo que te incumbe, no has venido a entregar lo tuyo. Pues yo puedo no entregar lo mío, puedo resolver la obligación. Diréis, joder, pues esto es de cajón. Pues mira, si no estuviera este precepto tendríamos un problema. Porque si yo me he obligado a entregarte mi moto a cambio de que tú me des tu caballo, vale, si tú no me das tu caballo, yo te podré demandar, pero yo me he obligado a darte la moto. Si no existiera este artículo, yo no podría, entre comillas, tomarme la justicia por mi mano. Bueno, prosigue este artículo diciendo que, bueno, que si una de las partes no cumple lo que le interesa, la otra puede resolver la obligación, resolver el contrato. Más adelante dice el artículo que propiamente lo que puede hacer el que va a cumplir es elegir entre pedir que se cumpla el contrato, que se obliga a la otra parte a cumplir, o resolver la obligación, y en ambos casos con indemnización de daños y perjuicios. Bueno, es un artículo muy, muy importante. Y que de todas formas, veremos también al hablar un poco de la compraventa que veremos en esta clase, a veces, aunque esto es en general para todas las obligaciones recíprocas, en ocasiones ante un evento de incumplimiento muy concreto, que es la falta del precio aplazado en las ventas. Pues imaginad una compraventa en la que yo te permito, te aplazo el precio. Yo te entrego la finca, pero te aplazo, te permito que me pagues en 2 años. Bueno, pactamos, podemos pactar expresamente que si tú no cumples puntualmente los plazos de pago, yo, vendedor, voy a resolver la venta y voy a recuperar la propiedad del bien. Esto, en el fondo, que lo veremos en el artículo 1504 del Código Civil en materia de compraventas, es simplemente una aplicación práctica de esta regla del 1124. Bueno, mirad, esta facultad resolutoria no es una verdadera condición, porque el incumplimiento normalmente tiene que ver con la voluntad de las partes, y, bueno, es perfectamente pactable, pero no es una condición, es una facultad, ¿no? Y además está incita en la ley, como os digo, en el 1124. Bueno, requisitos de ejercicio de la facultad resolutoria. El Tribunal Supremo ha ido cubriendo un poco, porque claro, el 1124 es un artículo muy importante, pero es un poco, podríamos decir, peligroso, ¿no? Realmente, para que yo pueda negarme a cumplir lo que me importa, lo que me compete, porque alegando que tú has incumplido lo tuyo, hace falta, primero, que el reclamante o demandante haya cumplido su obligación o que se encuentre en condiciones de hacerlo. O sea, si yo tenía obligación de entregarte mi moto a cambio de tu caballo, vale, tú no me entregas el caballo, pero yo para poder resolver tengo que haber estado en disposición de cumplir. Si yo tampoco cumple lo mío, no puedo resolver la obligación. Segundo, hace falta que la otra parte no cumpla o no haya cumplido cuanto le incumbe, teniendo en cuenta que la ejecución parcial se considera incumplimiento, ¿eh? Ahora, lo que sí dice el Tribunal Supremo, siempre siguiendo un poco el favor negoti y la conservación del contrato, dice, hombre, que no cualquier incumplimiento faculta resolver, tiene que ser un incumplimiento sustancial, importante. Hace falta, para que quepa esta facultad del 1124, que las partes se encuentren ligadas por un contrato bilateral, pues hemos visto, tiene que ser obligaciones en ambos sentidos. Que la obligación cuyo incumplimiento fundamenta el ejercicio de la facultad resolutoria sea exigible. Esto es muy importante, porque si hemos pactado que yo te doy mi moto y tú me das tu caballo, pero hemos dicho que tú me puedes dar el caballo el mes que viene, yo no puedo resolver ahora, porque te he concedido un aplazamiento. Para que yo pudiera resolver, haría falta que tú tuvieses que cumplir ahora. Bueno, y otro requisito, que la frustración del contrato dimanante del incumplimiento sea patente, al menos acreditable, o sea, que tenga que haber un verdadero incumplimiento. Bueno, ejercicio de la acción resolutoria. Pues mira, ya os he adelantado que el artículo 1124, después de decir que la facultad de resolver las obligaciones está implícita en las recíprocas para el caso de que una de las partes no cumpla lo que le incumbe, dice que la parte perjudicada, la que sí estaba dispuesta a cumplir, pero ha visto que la otra no, puede elegir entre resolver el contrato o exigir el cumplimiento. Y en ambos casos, con indemnización de daños y perjuicios. Bueno. El plazo para ejercitar esta acción, como no tenemos un plazo concreto, pues entiende que es el general del artículo 1964 para las acciones personales sin plazo, es decir, 5 años actualmente. ¿Efecto de la resolución? Pues mirad, aquí sí que tiene efecto retroactivo, ¿eh? La idea es que hay que conseguir el mismo estado como si no se hubiese celebrado nunca el contrato. Bueno, vamos a otra de las causas de ineficacia en sentido estricto, que es epígrafe 4, la alteración de las circunstancias contractuales, la cláusula rebus sic stantibus. Mirad, esto es una creación de la jurisprudencia española, sobre todo de mitad del siglo XX. Os explico cómo surgió. Los olivareros de Jaén, que hacían un aceite de gran calidad, suministraban a los hoteles elegantes de Madrid en la década de los 30. Le suministraban el aceite de oliva, pues bien pagado. Y llega la guerra civil y la posguerra, la carestía, se multiplica exponencialmente el valor de los bienes de primera necesidad. Hay comercio negro, mercado negro, extraperlo. Entonces, en ese contexto, los hoteles de Madrid dicen a los olivareros de Andalucía que tienen que seguir suministrando el aceite en las mismas condiciones de antes de la guerra. Cuando la producción ha bajado, el precio se ha multiplicado, los costes son enormes. Bueno, entonces la jurisprudencia crea una interpretación. Dice, bueno, hay que entender que los contratos se celebran, cualquiera que sea su contenido, rebus sic stantibus, o sea, mientras las cosas se mantengan así, mientras las cosas se mantengan igual. Todo contrato tácitamente está celebrado rebus sic stantibus. Si hay una alteración imprevisible, sustancial, extraordinaria, desorbitada de las condiciones en que se celebra un contrato, de manera que ya no hay equilibrio contractual entre las partes, se puede dejar sin efecto el contrato. Eso consiste en la cláusula rebus sic stantibus. Entonces, la jurisprudencia busca la justicia material, pues esto de la guerra civil española, lo que os he contado, ¿no? La admisibilidad del mecanismo estudiado se hace con extraordinaria cautela. La jurisprudencia ha admitido, perdón, esta cláusula rebus sic stantibus, pero de manera restrictiva, porque en principio los pactos deben ser cumplidos, pacta sunt servanda, esto es excepcional. Bueno, epígrafe 4.2. Hay quien considera que la cláusula rebus sic stantibus se justifica porque está tácitamente, se puede presumir de la voluntad de las partes. Es la voluntad presunta de las partes. Las partes, cuando celebran un contrato, se puede presumir que su verdadera voluntad es hacerlo rebus sic stantibus, es decir, mientras las cosas sigan igual. Sin embargo, es tal vez más adecuado buscar un fundamento legal positivo. La cláusula rebus sic stantibus se basa en el 1258 que ya conocemos. Los contratos obligan no solamente a los expresamente pactados, sino a todas aquellas consecuencias que, según la naturaleza del contrato, sean conformes con la buena fe, el uso y la ley. Es decir, que la cláusula rebus sic stantibus sería un elemento más de integración del contrato. Bueno, requisitos de aplicación. La jurisprudencia ha ido elaborando. No se puede abusar de esta cláusula, ¿eh? Dice, primero, tiene que haber una alteración extraordinaria de las circunstancias. Esa alteración tiene que generar, que ese es el meollo, una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones convenientes. Ya no tiene que haber equilibrio en absoluto. Bueno, que no exista otro medio de remediar esa situación. Si hay otro remedio jurídico, no cabe acudir a esta cláusula, que es subsidiaria. Que las nuevas circunstancias fuesen imprevisibles y que quien alegue esta cláusula rebus sic stantibus tenga buena fe y carezca de culpa. Bueno, el efecto, si se entiende que procede esta cláusula, no es necesariamente anular el contrato, declarar ineficaz el contrato, no. Más bien se revisa el equilibrio de las prestaciones. En el caso de los olivareros andaluces, la solución no es decir, quedáis liberados de suministrar el aceite, es nulo el contrato de suministro, no. Sino decir, ahora el aceite vale tanto. Pues entonces, si señores hoteleros de Madrid, si quieren ustedes seguir teniendo, siendo suministrados de aceite de oliva andaluz, pues deben ustedes adaptarse a las nuevas circunstancias de precio y pagar lo que realmente vale. Bueno, en la reciente jurisprudencia se ha planteado el problema, mira, con la crisis económica que se arranca a partir de 2007-2008, se ha planteado el problema de si se puede revitalizar la cláusula rebus sic stantibus. Aquí pone algún ejemplo de una sentencia. Yo me compro un unifamiliar, lo firmo por un precio de 230.000 euros, que en plena burbuja podría ser razonable, pero ahora lo vemos desorbitado. Entonces, en un momento dado, cuando hemos entregado solamente 30.000, los compradores quieren desligarse. Quieren decir, oye, alteración sobrevenida de las circunstancias, ahora por este dinero me compro tres abogados, no me compro uno. Entonces, vamos a desligarnos. El Tribunal Supremo ha dicho que no. Ha dicho que esto no es una alteración sobrevenida. Que una crisis económica en lo que es la economía capitalista, que es una sucesión de ciclos expansivos y de ciclos restrictivos, una sucesión de periodos de bonanza y crisis, no se puede decir que sea una alteración imprevista, imprevisible, sino que se podía conocer. Leed un poco la jurisprudencia que hay, porque se admite, pero muy restrictivamente esta cláusula. Aunque también os digo que empieza a haber ahora corrientes que dicen, corrientes, todavía no hay sentencias, pero que tardarán meses, años, tal vez en llegar al Supremo. Pero hay quien dice que la pandemia sí sería motivo de aplicar la cláusula rebus sic stantibus. Que así como una crisis económica en el sistema capitalista se sabe que tenía que llegar, que no se supiera cuándo, pero se sabe que tenía que llegar, por tanto no cabe aplicar esta esta regla de imprevisibilidad. Una pandemia mundial sí puede ser motivo de aplicación de la cláusula de rebus sic stantibus. Esto ahora mismo es una corriente doctrinal, a ver si cristaliza en sentencia. Lo veremos en los próximos años. Bueno, seguimos otra causa de desistimiento unilateral, perdón, de ineficacia, perdón, del sentido del contrato, que sería la rescisión del contrato. Bueno, la rescisión del contrato supone que el contrato nace y es válido, pero en un momento dado se descubre que ese contrato tiene efectos perjudiciales para las partes o para un tercero. Entonces se le puede rescindir. Cabe rescisión por lesión y rescisión por fraude, y solamente en los casos previstos en la ley. Rescisión por lesión, cuando el contrato es lesivo para una de las partes. Y la lesión tiene que ser en más de la cuarta parte del valor de los bienes. Ya conocemos los casos, pero bueno, decidir uno. Por ejemplo, contratos que los tutores pueden realizar en representación de los pupilos sin autorización judicial. Sabemos que, por ejemplo, para cosas muy importantes, vender un inmueble o una empresa, el tutor necesita autorización judicial, pero, por ejemplo, para comprar un ordenador. Pues esos actos que el tutor puede realizar sin autorización judicial, si el representado experimenta una lesión de más del 25% del valor de los bienes, son rescindibles. Lo mismo sabemos, por ejemplo, los contratos celebrados en representación de los ausentes, siempre que experimenten una lesión de más del 25%. Y también la partición de herencia, cuando varios coherederos se reparten la herencia y uno de ellos justifica que ha tenido una lesión en más del 25% del valor de los bienes. Esta sería la rescisión por lesión. El contrato es válido, pero posteriormente se revela perjudicial para una de las partes. La rescisión por fraude es cuando el contrato se revela perjudicial para un tercero. Contratos realizados en fraude de acreedores, por ejemplo. También, por ejemplo, contratos que se refieren a cosas, o sea, a ver, esto se entiende, ¿no? Yo cuando celebro compraventas más o menos ficticias para limpiarme de bienes, ponerlos a nombre de amigos o parientes y que mis acreedores no me puedan coger nada. Pues entonces ya sabemos que se presumen en fraude todas las enajenaciones gratuitas y las onerosas cuando el transmitente ya haya sido judicialmente condenado o le hayan embargado bienes. Bueno, contratos sobre cosas litigiosas, pues es decir, yo vendo una cosa que sé que no está claro si es mía, que estoy litigando por la propiedad de ese bien. Bueno, pues salvo que las partes lo conocieran, las dos partes, ese contrato es también rescindible por lesión. Y también los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos. O sea, yo estoy en situación de insolvencia y un pago que no tengo que hacer todavía porque tengo un plazo, aún así lo pago ya. Bueno, pues eso sería rescindible, porque mis acreedores pueden verse perjudicados. Es decir, oye, tú no tienes bienes para pagar todas tus deudas y determinado dinero que podría ser para nosotros lo estás empleando en pagar a otros que ni siquiera te pueden exigir ahora. Bueno, ya está. La acción rescisoria sabemos que es supletoria, solo procede si no hay otro recurso legal. Solo procede también si quien pide la rescisión está en condiciones de devolver aquello que recibió, porque el efecto es restitutorio. Y si están en poder de terceras personas que las han adquirido de buena fe, pues ya no procede la rescisión. El plazo de duración dura 4 años y ya sabemos que el efecto principal es devolver los bienes. Si han pasado a manos de un tercero, solo cabrá indemnizar daños y perjuicios. Bueno, como os decía, con esto hemos terminado la teoría general del contrato. Y vamos a ver ahora contratos en particular. Ya cambiamos el tercio. Esto va a ser ya hasta final de curso. Vamos a comenzar con la donación. Bueno, la donación como contrato. Mirad, del artículo 618 sacamos un concepto de donación. Es el acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. Esto es el artículo 618 del Código Civil. Eso es una donación. Lo hemos visto hasta ahora como paradigma de los contratos gratuitos. Bueno, una precisión sistemática. El Código no lo regula en sede de contratos, lo regula en otro lado. Modos de adquirir la propiedad, muy cerquita de las herencias. Pero hay unanimidad en la doctrina en que la donación es un verdadero contrato. Primero, porque vamos a ver que es esencial la aceptación del donatario, por tanto ya se produce ese esquema de concurso de oferta y aceptación de dos declaraciones de voluntad, y además porque el propio Código Civil dice en lo no expresamente regulado se aplicarán las normas generales de los contratos. Eso implícitamente es reconocer que la donación es un contrato. Bueno, modalidades de donación. En el Código, además de la donación, digamos, ordinaria, que vamos a estudiar, se prevén unas formas como especiales de donación. Mira, por ejemplo, donación remuneratoria, dice el artículo 619. Es también donación la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, pero siempre que no constituyan deudas exigibles, porque si yo te dono un bien porque te debo algo, eso no es una donación. Ahora, si yo, en reconocimiento a lo bien que te has portado con mi familia, o en reconocimiento a lo bien que has cumplido tu obligación, te dono un bien, eso es una verdadera donación. Mira, el problema es que estas llamadas donaciones remuneratorias, el código utiliza este nombre, donación remuneratoria, en otro artículo un poquito más adelante, y lo hace de forma incorrecta, porque se está refiriendo claramente a algo distinto. Dice el 622, las donaciones con causa onerosa se regirán por las reglas de los contratos y las remuneratorias por las disposiciones del presente título en la parte que excedan del valor del gravamen impuesto. Mira, la donación remuneratoria es una verdadera donación. La hacemos por los servicios o méritos de una persona, pero sin ser exigible. Y este artículo 622 realmente se está refiriendo, aunque utilice la expresión donación remuneratoria, no se refiere a la donación remuneratoria, se refiere a la siguiente tipo de donación que viene, las modales u onerosas. Es decir, una donación con carga. Yo impongo, realizo una donación, pero en parte para retribuir una carga. Te dono una finca con la obligación de que pagues una pensión a mi hermana. O te dono una finca porque te debo algo. Pero lo que te dono vale mucho más que lo que te debo. Digamos que es una donación, pero no es enteramente gratuita, sino que tiene una carga, un modo. Entonces, lo que nos está, ahí es donde se aplica el 622, no a las donaciones remuneratorias por un servicio o un mérito. Bueno, estas donaciones modales u onerosas lo que nos dice es que en cuanto a lo que yo te dono retribuye, compensa el gravamen que te pongo lo que te debo, esto es un contrato oneroso. Pero en cuanto a lo que yo te dono vale más, ahí se aplica la regla de la donación. O sea, yo te debo 1.000 euros y te dono un apartamento que vale 15.000. Pues los primeros 1.000 es un contrato oneroso y los otros 14.000 es una donación. Bueno, seguimos con tipos de donaciones. Donaciones mortis causa, epígrafe 2.3. Dice el artículo 620 que las donaciones que haya de producir sus efectos por muerte del donante participan de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas de los testamentos. Bueno, mira, desde derecho romano existen unas donaciones, las llamadas donaciones mortis causa, en las que el donante dice, vamos a ver que lo típico de una donación es que sea inter vivos. Lo típico de una donación es que yo te dono esto y esto es tuyo desde ya, y yo no lo puedo revocar. Sin embargo, desde derecho romano existen unas donaciones, las llamadas donaciones mortis causa, que consisten en que yo te doy un bien ahora, pero no te lo doy ahora. Es decir, yo te dono el bien, pero te lo daré cuando yo me muera. Los efectos de esa donación se producirán cuando yo me muera. Entonces, ese es un género llamado de las donaciones mortis causa que tenían como característica esencial que yo te daba, yo hacía la donación ahora, pero realmente el bien yo te lo entregaría cuando yo muriese. Bueno, pues lo que dice el legislador actual del Código Civil es que esas donaciones mortis causa no son verdaderas donaciones, sino que es como los testamentos. Como la disposición gratuita que yo hago en mi testamento. Es decir, que son revocables. O sea, aquí tenemos donaciones inter vivos que son irrevocables y si yo te transmito un bien a título gratuito condicionado a mi muerte, le puedo llamar testamento o le puedo llamar donación. Pero eso realmente es una disposición mortis causa y por lo tanto lo puedo revocar hasta que me muera. Bueno, donación con reserva de la facultad de disponer, pues simplemente que dice el artículo 639 que podrá reservarse el donante es el que dona, la facultad de disponer de alguno de los bienes donados o de alguna cantidad con cargo a ellos. Yo te puedo donar un bien, pero me reservo la facultad de disponer. Como no estoy obligado a darte nada, te puedo dar con esa reserva. Donación con cláusula de reversión. Dice el 641 que el donante cuenta con facultades para establecer una reversión convencional o un derecho de retorno. Sí, simplemente es que se trata de donar, pero, esperad, es que no tengo aquí la reseña, es el artículo 641. Podrá establecerse válidamente la reversión de lo donado a favor del donador para cualquier caso o circunstancias y también a favor de otras personas, pero con las limitaciones que establece el código para las sustituciones testamentarias. Bueno, esto también requiere una explicación. Mirad. Lo que está diciendo el código es que yo puedo donar, pero reservarme el derecho de recuperar lo donado, de recuperarlo yo o de recuperarlo otra persona que yo disponga. Insisto, como no estoy obligado a darte nada, te puedo dar con esa limitación. Pero ¿qué ocurre? Que el código es liberal, no le gusta que los bienes estén extraídos del tráfico, que estén amortizados, utilizando terminología liberal. El código no es favorable a que yo pueda disponer el destino de mis bienes de una forma perpetua. los bienes tienen que estar en el tráfico, tienen que ser susceptibles de comercio. Entonces, lo que nos está diciendo es que, mirad, hay un tipo que estudiaréis en civil 4 de disposición, de cosa que se puede ordenar en testamento, que se llama sustitución. La sustitución es que yo en mi testamento digo, este bien es para ti, y después, cuando tú te mueras, será para otro, y luego para otro, y luego para otro, y luego para otro. Bueno, el código no admite las sustituciones de forma infinita, porque considera que eso supondría sacar los bienes del tráfico. Les pone unas limitaciones. Pues lo que nos está diciendo el código es que las donaciones con cláusula de reversión, es decir, te dono este bien a ti para que luego pase a otro, pase a otro, pase a otro, van a tener que respetar los mismos límites que las sustituciones testamentarias. Es decir, esa sucesión de transmisiones ordenada por un señor a título gratuito va a tener los mismos límites. Ya la establezcamos por donación, ya la establezcamos por testamento. Y me diréis, ¿qué límites son esos? Pues los estudiaréis en civil 4, pero mira, básicamente. Si son transmisiones sucesivas en favor de personas que viven actualmente, sin límite. Pero si ya queremos establecer transmisiones a personas que aún no viven, solo se van a permitir dos transmisiones. Bueno, liberalidades de uso, pues nada, son los llamados regalos de costumbre, por ejemplo, pues el regalo de bodas, y se consideran verdadera donación. Venga, presupuestos y elementos de la donación. Tenemos que hablar primero de la capacidad. Mirad, el código... Para el donante, para la persona que dona, exige el tope de capacidad. Y para la persona que adquiere, para el donatario, ya no exige tanta capacidad. Ese sería el resumen. Bueno, capacidad para donar, para el donante. Dice el 624, podrán hacer donaciones todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes. O sea, hace falta plena capacidad de obrar, pleno poder de disposición. Recordad, por ejemplo, padres, tutores... Pues para realizar donaciones sobre los bienes más valiosos del menor, inmuebles, empresas, van a necesitar los padres, bueno, autorización judicial. Recordad también, por ejemplo, que el menor emancipado puede donar inmuebles o empresas, sí, pero con asistencia de sus padres o tutor. Por ejemplo, recordad, herederos del declarado fallecido no pueden disponer a título gratuito, o sea, no pueden donar hasta que pasen 5 años desde la declaración del fallecido. Es decir, la capacidad para donar es muy estrecha, muy rigurosa. El legislador exige mucho. Sin embargo, la capacidad para aceptar donaciones, pues muy general. Quien no tenga capacidad, lo hará a través de sus representantes. Incluso en las titurus, pues si llegan a hacer, se entenderá que la donación la puede aceptar. Bueno, y que realmente lo que se exige es una capacidad natural para aceptar una donación. Objeto y límites de la donación. Mirad, el legislador admite la donación, pero... Digamos que es consciente de que una donación puede ser potencialmente peligrosa. Una donación puede servir para desvalijar a un incauto, para despojar a un ancianito o a una ancianita, ¿no? Por decirlo gráfico. Entonces, el legislador empieza a establecer, dice, vale, cabe donar, pero con una serie de límites. Primero, la donación no puede comprender bienes futuros. Vamos a ver que, por ejemplo, sí se pueden vender bienes futuros, pero donar no, no dones lo que no tienes. Segundo, el donante deberá reservarse en plena propiedad o en usufructo lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias. No es admisible nuestro derecho que un señor done todos sus bienes o que se quede viviendo peor de lo que vive. Tercer límite, nadie podrá dar por vía de donación más de lo que puede dar por vía de testamento. Esto también requiere una explicación. Mirad, estudiaréis en sucesiones que cuando un señor dispone de sus bienes para después de su muerte, eso lo hace a través de un negocio, un documento que se llama testamento. En principio todos tenemos libertad de testar, pero hay un límite muy importante, que son las legítimas. En el Código Civil las legítimas, si tienes hijos, son 2/3. Tú, hay 2/3 de tus bienes que no puedes dejar a un extraño, sino que tienen que ir para tus descendientes. Con el otro tercio puedes hacer lo que quieras. Bueno, pues lo que nos está diciendo el legislador aquí es que el mismo límite que opera para disponer a título gratuito mortis causa opera para disponer a título gratuito inter vivos. O sea, por la misma razón que yo que tengo hijos no podría dar el 60% de mis bienes a un extraño, no lo podría hacer por testamento, pues tampoco lo puedo hacer por donación. Una donación que exceda de la parte de libre disposición se llama técnicamente donación inoficiosa. Cualquier disposición, por testamento o por donación, que haga un causante y que vulnere la legítima, que exceda del límite, se llama inoficiosa. Y la consecuencia, en el caso de las donaciones, es que se deberán reducir. No se anulan, sino que se reducen, se disminuyen hasta lo que se pueda, lo que quepa dentro de la parte de libre disposición. Bueno, por lo demás, más limitaciones a la donación, letra D, que claro, la donación es una transmisión a título gratuito. Ya hemos visto que las donaciones no pueden perjudicar los derechos de terceros. O sea, las transmisiones gratuitas se presumen a fraude de acreedores. Y luego también que la promesa de donación no produce efecto ni obligación alguna. Es decir, yo te puedo donar bienes, pero si te digo, oye, te prometo que te donaré, eso no es nada. No me puedes obligar a que cumpla mi palabra. Una promesa de donación no produce. Bueno, perfección de la donación, la aceptación. Ya hemos dicho que la donación es un verdadero contrato porque exige voluntad de dos partes, de donante y de donatario. Tiene que haber voluntad del que quiere donar y aceptación de quien recibe. Si no, no hay donación. Bueno, el problema que tenemos es que hay dos artículos en el código que son aparentemente contradictorios. Estos artículos se ocupan de cuándo se entiende perfeccionada la donación. Entonces, mirad, dice el artículo 623, bueno, el 29 primero. La 629. La donación no obliga al donante ni produce efecto sino desde la aceptación. O sea, según este artículo, la donación es eficaz desde la aceptación. Y sin embargo, dice el 623, la donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario. O sea, parece que está exigiendo no ya la aceptación del donatario, sino que esa aceptación llegue a conocimiento del donante. Pues, ¿cuándo se perfecciona la donación? ¿Cuando el donatario emite su aceptación o cuando esa aceptación llega a conocimiento del donante? Bueno, tradicionalmente se ha dicho que esto era una antinomia, pero el Tribunal Supremo, con muchísimo mejor criterio que la mayoría de los juristas liantes, que somos un poco liantes, pues resuelve esto muy bien y dice, a ver, que no hay tal antinomia. La donación como contrato se perfecciona por la aceptación. Lo que pasa es que hasta que el donante no conoce la aceptación del donatario, puede revocar la donación. O sea, la donación se perfecciona por la aceptación, pero es revocable hasta que el donante conoce la aceptación. No hay tal antinomia. Bueno, forma de la donación. Mira, la donación es un contrato formal en nuestro ordenamiento. Esto es muy importante. Requiere forma solemne para tener validez. Lo que pasa es que esa forma varía según qué tipo de bien se dona. Para los bienes muebles hace falta una forma no tan exigente, pero hace falta forma. Tiene que ser por escrito o verbal, pero con entrega simultánea de la cosa. Lo que no cabe es una donación puramente verbal, sin entrega. Eso no vale. Y para los bienes inmuebles hace falta escritura pública y la jurisprudencia es súper rigurosa. Escritura pública es escritura ante notario. No se puede hacer una donación en documento público. Eso no vale, no es válido. Bueno, la revocación de las donaciones. Mirad, la gracia de la donación, a diferencia de los testamentos, es que son irrevocables. No se pueden revocar. Claro, eso hay que matizarlo. Mirad, la donación no se puede revocar salvo que concurran las tres causas expresamente previstas en el Código Civil, que son supervivencia o supervivencia de hijos, incumplimiento de cargas o ingratitud. Vamos a entender. La primera, supervivencia o supervivencia de hijos. Dice el artículo 644. Toda donación entre vivos hecha por persona que no tenga hijos ni descendientes será revocable. Por el hecho de que el donante tenga después de la donación hijos, aunque sean póstumos, y por el hecho de que resulte vivo el hijo del donante que reputaba muerto cuando hizo la donación. Es decir, si yo después de hacer la donación me nacen hijos, eso se llama supervenencia. Si yo después de la donación resulta que está vivo el hijo que yo creía que estaba muerto, eso se llama supervivencia. En ambos casos voy a poder permitir revocar, se me va a permitir a mi donante revocar la donación. Tengo un plazo de 5 años para eso, que es un plazo de caducidad. Y si dentro de ese plazo yo me muero, la acción pasa a mis herederos. Es transmisible a mis herederos. Donación por incumplimiento de cargas. La donación será revocada cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones o cargas que le impuso el donante. Entonces, en ese caso, la acción dura 4 años, por analogía con la rescisión, y si dentro de ese plazo muere el donante, la acción se transmite a sus propios herederos. Y luego tenemos la revocación por ingratitud. El donatario, la posibilidad de revocar la donación, si el donatario, sea el adquirente, cometiera algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante, o le impute algún delito, o le niegue indebidamente alimentos. En todos esos casos, el donante va a poder revocar la donación. Pero ojo, el plazo es mucho más corto, es un plazo de prescripción de 1 solo año, y si, entre tanto, muere el donante, esa acción no se transmite a sus herederos. Digamos que la revocación por ingratitud queda un poquito más en la conciencia del donante. Bueno, el efecto de la revocación pues es la restitución de los bienes donados o del valor que tenían al tiempo de la donación. y siempre sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros, porque si han adquirido derechos no se podrán devolver los bienes. Bueno, la reversión de la donación ya hemos hablado, es el artículo 641, tiene el mismo límite que las sustituciones hereditarias, y la reducción de donaciones inoficiosas también hemos hablado, es que una donación que exceda de la parte de libre disposición, una donación que perjudique la legítima de un señor, pues puede ser reducida en la medida necesaria para que deje de perjudicar la legítima, deje de lesionar la legítima. Capítulo 11, el contrato de compraventa. Importantísimo, importantísimo. Ya os podéis imaginar. La compraventa es el contrato tipo, el contrato más regulado al que se remiten supletoriamente otras normas. Bueno, es muy importante. Mirad, tenemos una descripción, un concepto descriptivo de la compraventa en el artículo 1445. Por el contrato de compra y venta, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Bueno, la compraventa es un contrato consensual porque se perfecciona por el mero acuerdo de voluntades. La entrega del bien ya viene después, es muy importante también, pero compraventa existe desde que hay acuerdo de voluntades, aunque no se transmite la propiedad hasta la entrega, pero ya es exigible como contrato entre las partes desde que se pone de acuerdo. Por tanto, contrato consensual. Es un contrato bilateral, genera obligaciones recíprocas, es un contrato oneroso porque hay prestaciones de ambas partes. Es verdad que no siempre es conmutativo, no siempre esas prestaciones están perfectamente equilibradas. También puede haber un componente aleatorio, un componente de suerte. Por ejemplo, la compraventa de cosas futuras o compraventa de esperanza. De esto hablaremos luego, ¿no? Bueno, es un contrato traslativo de dominio. Quiere decir que es un contrato que está destinado a transmitir la propiedad. Os insisto, en nuestro régimen la compraventa por sí sola no transmite la propiedad. La compraventa requiere un acto posterior, que es la entrega del bien. Más o menos espiritualiza, pero hace falta compraventa y entrega, o lo que es lo mismo, título y modo, así lo dice la ley. Nuestro sistema se sigue la teoría del título y el modo. Para transmitir la propiedad hace falta título, en este caso contrato, compraventa, y modo, es decir, entrega del bien. Pero, desde luego, está claro que aunque la compraventa de por sí no transmite el dominio, es un contrato que está dirigido a transmitir el dominio. Y por eso se ha planteado en su momento si es válido un pacto superusual en la práctica, que es el pacto de compraventa con reserva de dominio. Yo te transmito la propiedad de un bien, te aplazo, te permito que me pagues en plazos, perdón, lo he dicho mal, yo te vendo un bien, pero te permito que me pagues en plazos. Y pactamos expresamente que no te transmito la propiedad del bien, no te la transmito, sino que yo vendedor me la reservo y cuando me termines de pagar te transmitiré la propiedad. Se discutía porque se dice, bueno, si la compraventa es un contrato que tiende a facilitar la transmisión de la propiedad de un bien, ¿cómo va a caber una compraventa con reserva de dominio? Bueno, pues la jurisprudencia lo admite sin ningún problema ahora mismo porque considera que realmente la compraventa está previsto que termine transmitiendo el dominio, pero suspende la ejecución de ese efecto mientras no se paga el precio. Bueno, capacidad para celebrar el contrato de compraventa, las prohibiciones. Mira, primero, capacidad. Según el artículo 1457, podrán celebrar el contrato de compraventa todas las personas a las que el código autoriza para obligarse. Bueno, recordemos cosas. Por ejemplo, los padres y los tutores, para vender inmuebles, empresas, objetos de extraordinario valor, van a necesitar autorización judicial, representación de los menores y los incapacitados. Recordemos, por ejemplo, que para que el emancipado pueda vender ese mismo tipo de bienes valiosos, necesita el asentimiento, el consentimiento de los padres o tutor. Bueno, además de la capacidad, existen además prohibiciones. El artículo 1459 prohíbe, independientemente de que se tenga capacidad, prohíbe que ciertas personas compren determinados bienes, por sí o por persona interpuesta. Porque se entiende que hay una cierta vinculación entre estas personas. Quiero decir, en definitiva, entiende el legislador que en ciertas situaciones hay intereses encontrados y que ciertas personas no pueden comprar los bienes de otra aunque tengan capacidad. Por ejemplo, el tutor no puede adquirir bienes del pupilo. Así de claro. El tutor no puede comprar los bienes del representado, mientras sea tutor. Si quieres hacerlo, deja de ser tutor. Los mandatarios, si a mí, por ejemplo, me das un poder para que gestione un bien tuyo, no puedo ponérmelo a mi nombre. Aunque me hayas dado poder para vender, no puedo vender. Necesito que tú expresamente me autorices, pero en general un mandatario no puede adquirir los bienes del mandato. Lo mismo un albacea. que el vacea es la persona nombrada por el testador para ejecutar su última voluntad. Pues lo que no puede hacer es ponerse los bienes a su nombre. Tampoco los funcionarios públicos pueden comprar los bienes de cuya administración estuviesen encargados. O los jueces y personal al servicio de la Administración de Justicia no pueden venderse los bienes de cuyos litigios estuviesen conociendo. Bueno, esto es extensible a abogados y procuradores. ¿Qué pasa si vulneramos estas prohibiciones? Pues vamos a ver, en principio, el contrato realizado en vulneración de estas prohibiciones será nulo de pleno derecho, salvo el caso concreto de mandatarios y albaceas, que se estima que aquí lo que hay es un interés puramente particular. Entonces, la consecuencia no es ya la nulidad, sino la anulabilidad. Mandatario y albacea podrían impugnar o ratificar el contrato. Bueno, el objeto de la compraventa. Hemos dicho que es cosa determinada y precio cierto. Cosa determinada. A ver, lo que se puede vender pueden ser cosas corporales o incorporales, muebles o inmuebles. ¿Qué requisitos tienen? Pues mira, los del objeto del contrato. Las cosas tienen que ser de comercio lícito, posible y determinado. Bueno, cosas de comercio lícito, pues eso, no se puede, civilmente no es válida la compraventa de un órgano, un órgano fisiológico de un hombre, un órgano corporal. Luego, lo que se venda, la cosa que se vende, tiene que tener existencia real o posible. Ojo, igual ahora no existe, pero puede tener existencia en fase de ejecución. O sea, imaginad que yo soy un promotor inmobiliario que te vende un apartamento que todavía no está ni iniciada la construcción. La cosa es que tenga existencia en el momento de ejecutar la compraventa, no en el momento de convenir, de pactarla. Bueno, también cabe la posibilidad de que se vendan cosas que no tienen existencia real, pero con posibilidad de que lleguen a tenerla. Y aquí es donde tenemos que distinguir dos contratos. Mirad, compraventa de cosa esperada y compraventa de esperanza. La compraventa de cosa esperada es conmutativa. La compraventa de esperanza es aleatoria. Imaginad que yo os vendo una cosecha. Es decir, yo soy un agricultor y vendo a un mayorista mi cosecha. Lo podemos hacer como compraventa de cosa esperada, que es conmutativa. Es decir, yo te vendo la cosecha del año próximo. Todavía no la tengo. De hecho, es que ni siquiera sé si, qué cosecha voy a tener. Entonces, en función de lo que te venda, me pagarás. Te estoy vendiendo una cosa que todavía no existe, pero con un carácter conmutativo. En función de lo que yo te venda, tú me pagarás. Pero también podemos hacer compraventa de esperanza, que esa es puramente aleatoria. Yo te vendo mi cosecha del año que viene por un fijo. Haya mucho, haya poco o no haya nada. Eso es válido también, pero es aleatorio. O sea, que por eso os digo que un requisito del objeto de la compraventa es que la cosa que se vende tiene que tener existencia, real o posible. Bueno. Y el tercer requisito es que la cosa tiene que ser determinada o por lo menos determinable sin necesidad de un nuevo acuerdo. Esto nos lleva al tema de la venta de cosas ajenas. Es decir, ha habido momentos que se ha planteado, estamos viendo requisitos de la cosa, objeto de venta. Tiene que ser de lícito comercio, posible y determinada. Bueno, y se plantea, ¿también tiene que ser propiedad del que la vende? O dicho al revés, ¿cabría la venta de cosa ajena? ¿Es válido en derecho civil vender la cosa del otro? Y mirad, la respuesta es que sí, porque tenemos que distinguir en el momento de celebración de la compraventa del momento de ejecución. La celebración nosotros la pactamos ahora y como es un contrato consensual, el contrato se perfecciona ya. Pero realmente la ejecución de la compraventa, es decir, la entrega de la cosa y del dinero, podemos aplazarla para dentro de un tiempo. Entonces, es perfectamente válido que yo te venda una cosa que no es mía todavía, pero que me comprometo a que sea mía en fase de ejecución. Es decir, cuando tenga que entregarte las cosas, me comprometo a que sea mía. Y si no es mía, te indemnizaré daños y perjuicios. Eso es válido. En nuestro ordenamiento es válido. Que concertemos la venta de un tercero, concertemos la venta de la cosa de un tercero, porque yo, vendedor, me comprometo a adquirirla entre tanto. Bueno, ojo, esto sería la venta de cosa ajena concertada como tal. Otra cosa es que yo, vendedor, sea un jeta y te esté diciendo que es mía una cosa que no es. Entonces, eso sería anulable por dolo o que nos equivoquemos y yo te esté vendiendo de buena fe algo que me creo que es mío y no lo es. Eso sería anulable por error. Pero fuera de estos supuestos patológicos de error o dolo, que son causas de anulabilidad, se puede perfectamente hacer una venta de cosa ajena sabiendo que lo es y sobre la base del compromiso que tiene el vendedor de adquirir esa cosa antes de ejecutar las prestaciones de la compra. Bueno, el precio de la compraventa. Precio cierto en dinero o signo que lo represente, hemos dicho, ¿no? Entonces el precio tiene que ser verdadero o real. Imaginad que te vendo, no sé, un yate por el precio de un euro. es un precio simulado, ¿no? Bueno, pues, el precio tiene que ser cierto o determinado, por lo menos determinable. Igual no está la cantidad fijada ahora, pero bueno, la misma cantidad con la que podría comprar el mismo oro que podría comprar ahora. O sea, se puede ser, podemos determinar el precio sin necesidad de nuevo acuerdo. Tiene que ser precio en dinero o siendo que lo represente. Dos cuestiones. Mirad, primero, ¿qué pasa en esos contratos de compra-venta en que la prestación de una de las partes es en parte un dinero y en parte cosa? O sea, tú me vendes una finca y yo a cambio te doy un coche y dinero. Bueno, ¿eso es permuta? ¿Permuta es cambio de cosa por cosa? ¿O es venta, que es cambio de cosa por dinero? La verdad es que hay de las dos cosas en la contraprestación. Tenemos tanto cosa como dinero. Entonces, lo que nos dice el 1446 es que cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, la calificación del contrato como compraventa o permuta será según la intención de las partes. Y si las partes no han dicho nada, será en proporción entre el dinero y el valor de la cosa. O sea, si hay más dinero o más bien, pues será compraventa o será permuta. Bueno, y debe ser en dinero o signo que lo represente. Esto de signo que lo represente quiere decir que puede ser cheque, pagaré, letra de cambio. Tiene que ser, en definitiva, títulos que supongan la posibilidad de ser canjeados en dinero. Entonces dice el 1170 que cuando utilicemos en las ventas pagarés, cheques, letras de cambio, solo producirán los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados. Bueno, y se plantea si el precio tiene que ser justo. Y la doctrina considera que en principio no. Es decir, el precio no tiene por qué ser justo. Yo puedo vender un bien por un precio pues que no sea ajustado a la realidad. Eso no quiere decir que la compraventa no sea válida. Eso sí, si el precio es irrisorio, estaríamos ante un precio simulado. Pero yo me refiero a que si yo te vendo una cosa que un tasador dice que vale 100.000 y yo te la vendo por 40.000, pues eso es compraventa. Eso es compraventa, porque no hay una exigencia de que el precio sea justo. Ahora, si te la vendo por un euro, por un precio irrisorio, eso sería una simulación. Bueno, que cabe el pacto de arras, ya lo hemos visto. Vamos a analizar la posición jurídica del vendedor. Derechos y obligaciones del vendedor. Mira, primera obligación que tiene, la entrega de la cosa, entregar la cosa. Objeto y circunstancias de la entrega de la cosa. Bueno, la cosa abarca no solo la cosa, sino sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados. Pues entonces una tele tiene que ser con el mando a distancia y con las instrucciones, ¿no? Los frutos o productos desde el día en que se perfecciona el contrato. Pues si vendes una vaca, desde que nos hemos puesto de acuerdo hasta que me entregas el bien, toda la leche, crías y productos que haya producido me los tienes que entregar también. Y además el vendedor debe facilitar los títulos de pertenencia y los informes necesarios. Lugar de entrega, dice el Código Civil, el que se haya pactado. Y si no, pues allí donde existía la cosa al tiempo de constituir la obligación. Bueno, formas de entrega. Lo que os decía, en nuestro ordenamiento se sigue la teoría del título y el modo. Para transmitir la propiedad no basta el contrato de compraventa, sino que hace falta el modo, la entrega. Desde derecho romano, a la entrega se le llama tradición, tradito. Bueno, eso es lo que supone transmitir la propiedad. La tradición puede ser primero real. Dice, se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Ya sea materialmente, pues porque me pongo la prenda de ropa o porque me meto en la casa que me vendes, o ya sea simbólicamente, porque me entregas, no el bien en sí, pero me entregas las llaves del apartamento o las escrituras que acreditan la propiedad. Eso sería formas de tradición llamada real porque se basa en la cosa, res rei, la cosa. Y luego existen, bueno, las formas de tradición, mirad, constituto un posesorio. Imaginemos que yo soy propietario del bien, te lo vendo, pero yo sigo poseyendo. Entonces ahí no va a haber una entrega física, porque yo realmente sigo. En ese caso se considera que se constituye una posesión, es decir, también puede hacerse la tradición así. La traditio breve mano es al revés, es cuando el comprador ya tenía la cosa con anterioridad. Yo te vendo un bien del que tú ya eras, te vendo un apartamento del que tú ya eras inquilino, ya vivías en él. Bueno, en estos casos se considera hecha también la tradición. Y muy importante, letra C, tradición instrumental. Mirad lo que dice en 1462. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de esta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato si de la misma escritura no resultare o se dedujese claramente lo contrario. O sea, si no se establece lo contrario, otorgar escritura ante notario supone tradición, supone entrega de la propiedad. Bueno, seguimos con la entrega de la cosa. C. Reglas especiales en materia de venta de inmuebles. Mira, letra pequeña, no lo leéis, pero básicamente hay dos maneras de vender un inmueble. como cuerpo cierto, es decir, por un precio alzado, o a tanto el metro. Si tú vendes como un cuerpo cierto, a precio alzado, aquí no cabe rectificaciones de precio. Yo te vendo una propiedad tal y como es, con sus linderos, como un cuerpo cierto. De manera que si luego medimos la propiedad y resulta que mide un poquito más o un poquito menos por un desajuste, por un problema de medición, es igual, yo te he comprado un cuerpo cierto, no te he comprado a tanto el metro. Ahora, cabe la otra posibilidad, que la venta se haga a tanto por unidad de superficie. Te compro a tanto por metro cuadrado o a tanto por hectárea. Entonces, el código dice que si la venta se hace así, si luego resulta que hay diferencias de cabida por exceso o por defecto, cabe la rectificación del precio. Bueno, leéis los supuestos que plantea, pero esa sería un poco la idea. Y que estas acciones tienen un plazo de prescripción, que realmente es caducidad, de solo 6 meses. Bueno, y cabe también la facultad de suspender la entrega. Estamos hablando de eso. Como primera obligación del vendedor, la entrega del bien. Entonces, se aplicaría el 1124. Mirad, si una de las partes no cumple, la otra no está obligada a entregar. Entonces, si el comprador no cumple su obligación de pagar el precio, el vendedor no tiene que entregar el bien. Dice 1466, el vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago. Y también dice el código que en la compraventa con precio aplazado, es decir, aunque yo te he concedido un aplazamiento, por lo tanto no tienes obligación de pagarme ahora mismo, pero yo también puedo suspender la entrega del bien si descubro que el comprador es insolvente. Vale, yo te he dado un plazo para que me pagues en 3 meses, pero después de darte ese aplazamiento me he enterado que eres insolvente. Entonces yo puedo suspender la entrega. Bueno, siguiente obligación que tiene el vendedor. La primera, entregar la cosa. La segunda, el saneamiento. Hay que hablar del saneamiento por evicción y por vicios ocultos. Mirad, evincere viene de vencer el juicio. Saneamiento por evicción es que el vendedor debe responder al comprador en el caso de que un tercero demuestre tener un mejor derecho sobre el bien vendido. Yo te he comprado una finca y te he pagado y resulta que un mes después me demandan el juicio porque un señor que demuestra ser el verdadero propietario de esa finca y que no es tu vendedor, es otro, me despoja de él. Pues tú, vendedor, tienes que prestarme saneamiento, tienes que responder de esa contingencia, de que me venzan en juicio, de que evincen, saneamiento por evicción. Bueno, el comprador, es el supuesto que se produce la evicción cuando el comprador se ve privado de la propiedad de la cosa y pasa a ser propiedad de un tercero a consecuencia de una sentencia judicial firme y en virtud de un derecho anterior a la compraventa. Nos hace falta que haya una sentencia firme que me prive del bien y que esa sentencia se base en un derecho anterior a la compraventa. Bueno, primero, para que surja la obligación de saneamiento a cargo del vendedor, es necesario que la demanda de evicción le haya sido notificada a instancia del comprador. Esto es muy importante. Si el comprador no le notifica al vendedor en el momento que le demandan, oye, que un tercero me está demandando. Si el comprador no se lo hace saber al vendedor, el comprador ya no va a poder reclamar al vendedor. Porque estima el código que el que se va a poder defender, el que tiene argumentos para defenderse frente a ese tercero, es el propio vendedor. Entonces, si el comprador no le da traslado de esa demanda, luego no le va a poder pedir responsabilidades. Bueno, mirad, pacto sobre saneamiento por evicción. El código dice que el vendedor responde por evicción aunque no se haya pactado nada. Es un elemento natural del contrato de compraventa. Y que, no obstante, sí cabe pactar. Cabe pactar cabe, sin embargo, aumentar, disminuir o suprimir esta obligación legal del vendedor. Mira, el código, el pacto por el que yo te vendo un bien y renuncio a prestarte saneamiento por evicción, lo mira con mucha desconfianza. Porque yo te vendo un bien y digo, bueno, oye, y si aparece un tercero que dice que eres dueño, a mí no me pidas explicaciones. Mira, que algo huele mal, ¿no? Entonces dice el código que ese pacto de renuncia al saneamiento por evicción es nulo si hay mala fe por parte del vendedor. Y dice también que, que también cabría la renuncia al saneamiento por evicción, pero solo si el comprador renuncia con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus consecuencias. O sea, nada de pasarme este pacto de que renuncio al saneamiento por evicción entre la letra pequeña, ¿no? Tengo que ser expresamente conocedor de las consecuencias. Y bueno, lo que sí cabe es lo contrario, agravar o aumentar la obligación, la responsabilidad del vendedor en caso de evicción, estableciendo, por ejemplo, cláusulas penales. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la legislación de consumo impide, declara nula cualquier renuncia anticipada que haga el consumidor de sus derechos. Entonces, ahí donde el comprador sea un consumidor, la renuncia al saneamiento por evicción es que va a ser nula. Bueno, efectos de la evicción. Mirad, pues si me vence en juicio ese tercero, el efecto es que hay que restituir, o sea, me ha vencido en juicio ese tercero y yo me he quedado con cara de asombro, comprador, me han quitado el bien y ahora voy a reclamarte a ti, vendedor. ¿Qué me tienes que restituir? El precio que tuvo la cosa vendida al tiempo de la evicción. Los frutos o rendimientos, si yo he tenido que dárselos al que me ha vencido en juicio. Las costas del pleito. Los gastos del contrato que hubiese pagado el comprador. Daños e intereses y gastos voluntarios o de puro recreo u ornamentos si se vendió de mala fe. O sea, se trata de que yo me quede indemne. Bueno, en caso de evicción parcial, ¿qué pasa si no me quitas, si ese tercero no me quita todo el bien? Pero me quita una parte del mismo de tal importancia con relación al todo que sin dicha parte el comprador no hubiese comprado. Pues si se acredita esa situación, el comprador podrá exigir la rescisión del contrato. Y cabe también la evicción de cargas o gravámenes ocultos. Es decir, a mí ese tercero no es que me haya quitado el bien, es que me ha demostrado que tiene un derecho preferente al mío. Me ha demostrado que, por ejemplo, la finca que yo te compré como libre tiene una servidumbre a favor de un tercero. Ese tercero me ha vencido en juicio, pero no me ha quitado la propiedad del bien. Simplemente ha dejado claro que él tiene un derecho preferente al mío. Tiene un gravamen sobre la finca que yo compré. Pues dice el código que si la finca vendida estuviese grabada sin mencionarlo en la escritura con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse que no la habría comprado si lo hubiese conocido, pues el comprador podrá pedir la rescisión o la indemnización. O sea, o una cosa u otra, o rescindir o indemnizar. Bueno, decir que la jurisprudencia dice que si esa carga está inscrita en el registro, pues entonces, digamos que el comprador se la come. Quiero decir, no puede alegar que no la conocía. Y que, sin embargo, la jurisprudencia sí es muy favorable a admitir la evicción por gravámenes ocultos cuando el comprador desconocía la situación urbanística. Si había una situación urbanística de un inmueble urbano que era restrictiva, por ejemplo, que era no edificable, pues eso sí, si no se le ha dicho al comprador, el comprador sí puede hacer valer la evicción por vicios o gravámenes ocultos. Bueno, perdón, por evicción. Podía hacer valer el saneamiento por evicción. Bueno, y termino refiriéndome al saneamiento por vicios ocultos, que es que la obligación de saneamiento a cargo del vendedor, cuando la cosa vendida tuviese vicios o defectos ocultos, que la hagan impropia para el uso a que se destina. O disminuyan de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador no lo habría adquirido o habría dado menos precio por ella. O sea, aquí el problema que tiene el comprador no es que un tercero demuestre que tiene mejor derecho, ¿no? El problema que tiene el comprador aquí es que realmente le han vendido un bien que tiene unos gravámenes, unos defectos que hacen pensar son de tal naturaleza, de tal entidad que el comprador no hubiese comprado el bien de haberlos conocido. Entonces el código permite al comprador optar entre resolver el contrato, eso se llama acción redivitoria, con restitución de los gastos que pagó, o rebajar la cantidad pagada a juicio de peritos, acción quanti minoris. O sea, yo, comprador, que resulta que este bien que me has vendido está defectuoso, puedo pedir o la resolución del contrato o que me rebajes el precio. La acción habrá de ejercitarse en 6 meses desde la entrega de la cosa vendida. Bueno, en el epígrafe 3.5 se hace referencia a que la ley del ruido, que es una ley del 2003, pues dice que precisamente el estar incluido un inmueble en una zona de especial afección a ruidos, por ejemplo, cerca de un aeropuerto, cerca de una fábrica muy ruidosa, se puede considerar un gravamen oculto. Puede dar lugar al saneamiento. Hay una regla especial en el código, epígrafe 3.6, de saneamiento por vicios ocultos en la venta de animales, que es una regulación un poquito más restrictiva para el comprador, porque ya no dura 6 meses, sino que va a ser solamente de más o menos un mes. A 40 días, perdón, 40 días. No se puede, si compras en una subasta o compras animales como debes, el zoólogo no puedes alegar que tenga vicios ocultos. Bueno, pues ya está, es que nos quedaríamos aquí. Yo quería haber avanzado un poquillo más. Bueno, pues espera, vamos a acabar. Garantías de pago del precio a favor del vendedor. Simplemente que cabe. Sería el artículo 1503, hablando de venta de bienes inmuebles. Si el vendedor tuviese fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble vendida y el precio, podrá promover la resolución de la venta. O sea, fijaos lo que os estoy diciendo. Ya no es el 1504, que lo vamos a ver ahora, que es la posibilidad de que el vendedor resuelva la venta si no se le paga el precio aplazado. Aquí en el 1503 basta no con que no te paguen el precio aplazado, sino con que tengas el temor racional de que no te van a pagar y no vas a poder recuperar la cosa. Es decir, solamente basándonos en el temor, el vendedor puede resolver la venta. El 1504 ya lo conocemos, es la condición resolutoria expresa. Se puede pactar que la falta de pago del precio en el tiempo convenido, por parte del comprador, va a facultar al vendedor a resolver la venta. Lo que dice el 1504 es que esa resolución no va a ser automática, sino que se le tiene que dar un último plazo, se le tiene que requerir al comprador y darle una última oportunidad, un mes para que se ponga el día. Ese requerimiento tiene que ser judicial o notarial. Bueno, se considera que el 1504 es una plasmación concreta del 1124. Lo que pasa es que se pretende con esto no tener que ir al juez. Con el 1124, si una de las partes no cumple, la otra resuelve, tienes que ir al juez a ejercitar esta acción. Con el 1504 lo que se pretende es que las partes ya lo paguen. No hace falta ir al juez. Si tú no me pagas el precio aplazado, yo recupero la propiedad del bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que basta que el comprador no esté de acuerdo, o basta que al comprador, como cláusula penal, se le quiera retener lo que ya ha pagado hasta entonces, que suele ser cláusula habitual. En esos casos, el comprador se va a oponer y ya hay que acabar en el juzgado. ¿Sabes? Ese pretendido efecto automático del 1504 no se consigue. Al final es lo mismo que el 1124, porque tenemos que acabar yendo al juzgado. Bueno, pues ya sería. Con esto emprenderemos el siguiente día en el epígrafe 4. Hemos analizado la posición del vendedor y retomaremos en la posición del comprador. Pues ya está. Hoy me pasa un poquillo de la hora. O sea, buenas tardes y eso. Hasta el próximo día, ¿vale? Que vaya muy bien.